Estás escuchando Carreras Científicas Alternativas, un programa dirigido a científicos e investigadores interesados en su desarrollo profesional más allá del mundo académico.
Hola, soy Manolo Castellano, hoy es 23 de octubre de 2018 y estás escuchando el podcast número 4 de Carreras Científicas Alternativas, un programa donde en lugar de hablar de ciencia, hablamos de científicos. Hoy vamos a hablar en el programa de la edad, de cuánto de viejo o cuánto de joven tengo que ser para encontrar un trabajo fuera de la academia. Y como siempre, tendremos una entrevista de una persona que hizo esa transición desde el mundo académico. En este caso tenemos a José Ignacio Piruat, que es Medical Science Liaison en la empresa farmacéutica. Empezamos. Una de las preguntas más comunes que ocurren cuando una persona decide hacer una transición profesional fuera del mundo académico, o en general, en realidad es aplicable a cualquier transición profesional, es si somos ya demasiado viejos para hacer esa transición. Es una realidad que yo viví en carne propia cuando hice la transición desde el mundo académico a la consultoría, pero que revivo continuamente en los talleres y en los eventos en los que participo. No en vano es algo recurrente en los procesos de outsourcing, cuando una empresa cierra, ¿no? Y de repente aparecen muchas personas de una edad, bueno, un poco ya avanzada, que tienen ese problema de empleabilidad. Hay profesionales, de hecho, que se dedican concretamente a ese nicho. Y nosotros, desde el mundo académico, con muy poquita edad, ya incluso empezamos a pensar que somos viejos, con una edad que sería una edad fantástica en muchos otros ambientes profesionales, ¿no? Pero la realidad es que nos sentimos muy viejunos, o sea, eso es verdad, es que es como nos sentimos. Yo recuerdo que lo sentí por primera vez, claramente, cuando volví de Estados Unidos en un viaje que hice en autobús en el Alsina Grails, que ya ni existe, en un viaje a Sevilla, donde vi de repente que un grupo de adolescentes, yo qué sé, tendrían 16 años o así, estaban todos sentados, serían como un grupo de 8, y fue la primera vez en la que yo vi una interacción entre 8 personas que hablaban y todos estaban mirando la pantalla del móvil. Fue para mí bastante flipante porque nunca había visto eso. Pero claro, me di cuenta en ese momento que ellos no es que fueran raros, el viejuno era yo, que bueno, vivía una realidad que se había quedado un poco antigua. Esto de quedarse viejuno o de sentir que nos hemos quedado viejunos nos pasa también con el tema de las redes sociales. La gente de mi generación, bueno, pues ya estuvo en el límite de empezar a utilizar redes sociales en su juventud. Pero las personas que son más jóvenes es que ni se lo plantean. O sea, es parte de su vida diaria el utilizar redes sociales. Por eso, cuando doy un taller, en realidad no me importa para nada que la gente se coja el móvil y empiece a tuitear o busque otra cosa en internet o lo que sea, aunque sea en perjuicio de la atención, pero entiendo que es algo parte de su vida, ¿no? Y que no puedo evitarlo y que incluso puede ser positivo si utilizan los hashtags de Twitter, en fin, que puede ser interesante. Pero es que además las redes sociales te pueden ayudar un montón a la hora de aumentar tu empleabilidad o establecer una red de contactos que puedan ser interesantes para buscar un empleo en el futuro. Evidentemente, a la hora de buscar trabajo, siempre va a haber dos vertientes que puedes utilizar. Una es la más clásica del currículum y la otra es la del networking, ¿no? Y parte de ese networking se puede hacer a través de las redes sociales. Si tú tienes un buen currículum, un currículum trabajado con su carta de presentación, que se ajusta a una oferta de empleo, etcétera, eso no va a cambiar, ¿no? Puedes utilizar y debes utilizar ese tipo de currículum, bueno, pues para responder a anuncios de empleo, pero también para contactar directamente con empresas interesantes, empresas que para ti sean interesantes. Pero no podemos olvidar que muchas de estas ofertas o esos contactos aparecen en redes sociales e incluso no aparecen en las ofertas de empleo. De hecho, se estima que aproximadamente el 85% de las ofertas de empleo que aparecen no aparecen en los buscadores de empleo. Y esas suelen darse a través de promoción interna o bien a través de contactos. Así que no olvidemos que el poder que tienen las redes sociales en nuestra empleabilidad no es para nada desdeñable. Pero volviendo a la edad, ¿soy demasiado viejo para hacer una transición profesional? El tema de la edad está ahí siempre en los procesos de selección, ¿no? De hecho, cuando hay un proceso de selección, tanto un cliente como un headhunter como el propio candidato tienen eso en mente, ¿no? Y sobre todo en ciertas culturas como la nuestra. Antiguamente, lo de preguntar la edad o saber la edad del candidato era una cosa obvia y como parte del proceso de la selección de un candidato. Sin embargo, últimamente no parece ni tan interesante ni tan apropiado. ¿Conocéis lo de la opción del currículum ciego? Bueno, pues es un sistema, es tan simple como, bueno, utilizar un proceso de selección en el que en el currículum no aparecen ni la fecha de nacimiento, ni la foto, ni incluso a veces ni el nombre, para no discriminar o para evitar la discriminación de género, raza o edad. En países como Estados Unidos esto es súper corriente. En otros países, en muchos países, ¿no? Sobre todo aquí en Europa, no es para nada corriente. Sin embargo, muchos gobiernos y muchas empresas ya utilizan esto del currículum ciego. Muchos aseguran que da un poco igual, ¿no?, lo del currículum ciego, básicamente porque si tú te quieres enterar de algo como reclutador o como parte de recursos humanos de una empresa, al final te vas a enterar. Y si no lo tienes al principio en el currículum, posiblemente te enteres más adelante en el proceso de selección. O sea que en realidad lo que estás haciendo es retrasar esa posible discriminación que ocurra en un proceso de selección. Por ejemplo, si un reclutador quiere saber cuál es la edad de una persona, pues puede irse directamente a sus estudios y ver en qué año finalizó o comenzó un máster o un doctorado y, bueno, más o menos se puede hacer una idea del rango de edad que tiene. Lo interesante de todo esto es que los sesgos operan muchas veces en ocasiones a nivel inconsciente. Es de lo que habla precisamente Javier Cuesta, director asociado de Michael Page International, en su último post en el blog. Y son estas cosas que en realidad son cambios de paradigmas, ¿no?, y que no pueden cambiar de la noche a la mañana. Habrá empresas y habrá gobiernos que utilicen este tipo de currículum o este tipo de procedimientos y otros no. Pero eso es igual que hablar de las carreras científicas alternativas. En muchos casos, bueno, se puede hablar de ese tipo de opciones en cursos de doctorado, en universidades o en centros de investigación, pero hay algunos centros de investigación y algunas universidades que, bueno, prefieren no hablar de ese tema. El simple hecho de dar un taller, un seminario en una institución hablando de salidas profesionales que no son académicas para investigadores, ya solo eso sensibiliza a la comunidad universitaria o a la comunidad investigadora de ese centro de que eso es un potencial problema, ¿no? El problema de la empleabilidad de los doctores. Hay un dato que salió en el año 2016 en un informe en el Labor Force Survey del Eurostat que es muy interesante. Nos habla de que el 9,4% de la población adulta española, o sea, aquellos que tienen de 25 a 64 años de edad, realizan formación permanente. O sea, formación, me refiero, en cualquier tipo de actividad en educación o en formación, ¿no? Y este porcentaje es ligeramente inferior al que ocurre en la Unión Europea, que sube del 10, es casi el 11%. Desgraciadamente, ambas cifras están por debajo del 15% que fijó la Unión Europea en su estrategia del 2020. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues lo digo porque muchas veces nos sentimos que somos ya demasiado viejunos para hacer una transición profesional simplemente porque llevamos mucho tiempo haciendo lo mismo. Es decir, que incluso dentro de nuestra actividad diaria profesional no hemos perdido demasiado tiempo, bueno, digo perdido, no hemos utilizado demasiado tiempo en nuestra propia formación continua que puede abrirte esa vía en un momento en el que tú pienses que necesitas una transición o incluso un cambio de empresa simplemente. El hecho de que tú te formes con algún tipo de estudios, cursos, máster, etcétera, bueno, te puede servir a ti como persona y como profesional para ir progresando o para ir transicionando a diferentes tipos de trabajo. Igualmente, si tú eres doctorando y estás haciendo un doctorado, no pasa nada si estás haciendo un taller, si estás haciendo un máster o si estás haciendo algún tipo de curso para abrirte opciones dentro del mundo académico en otra circunstancia o fuera del mundo académico. Lo malo de todo esto es que se te olvide que puedes tener formación continua en tu desarrollo profesional durante toda tu vida. Porque en el día de mañana, si por desgracia pierdes el puesto de trabajo porque haya habido un problema en la institución en la que trabajas o porque haya habido un ERE en la empresa en la que trabajas, tú has sido responsable de tu propia formación para poder hacer una transición. Así que uno es viejuno o no es viejuno dependiendo de cómo se sienta. Y si tú has estado en el mundo, si tú te has continuado formando, si estás en contacto con la gente, si normalmente utilizas una red de contactos para conocer qué es lo que hay ahí fuera, entonces no te vas a sentir viejuno. Si tú te has dedicado durante mucho tiempo a hacer una única cosa, pues claro, posiblemente te dé un miedo atroz salir de tu zona de confort y buscar cosas nuevas que además no controlas. El mensaje de todo esto es: nunca es tarde. Si tú piensas que puedes hacer una transición, por supuesto que puedes hacer una transición independientemente de la edad que tengas. Y estoy seguro de que ahora mismo estás pensando: Manolo, tío, no me lo creo. Bueno, evidentemente, cuanto más mayor eres, bueno, pues más dificultad, seguro. Pero ahí tienes cientos de ejemplos de personas que con más de 40 años son capaces de hacer una transición profesional, dedicarse a lo que les gusta y, sobre todo, seguir aprendiendo. Hoy tenemos un ejemplo de todo esto en la entrevista de Carreras Científicas Alternativas. Así que vamos a explorar. Para aquellos que utilicéis las redes sociales, no olvidéis que podéis seguirnos en LinkedIn, en Twitter, Facebook, YouTube y en Telegram. Aparte, bueno, si no sabéis exactamente cómo llegar, podéis entrar en la página web de carreracientificasalternativas.com y arriba a la derecha veréis los links directos para las redes sociales. En esta web además también ofrecemos los servicios de consultoría sobre transición profesional desde el mundo académico. Y si tienes alguna duda, algún comentario o feedback de este podcast o del blog, mándanos por favor un email a info@carreracientificasalternativas.com. En el episodio de hoy entrevistamos a José Ignacio Piruat, que es Medical Science Liaison, MSL, en una gran empresa farmacéutica. Bueno, él nos va a contar cómo él hizo la transición profesional desde el mundo académico, con una carrera bastante consolidada en el mundo biomédico, que comenzó con bastante más de 40 años. La figura de Medical Science Liaison, MSL, es posiblemente una de las más sexys que tenemos ahora mismo en el mundo laboral para científicos. Un MSL es una persona con una formación científica muy avanzada. En muchos casos son personas que tienen un PhD, un doctorado o incluso varios postdoctorados y tienen un papel muy importante dentro de las empresas o de las industrias farmacéuticas, biotecnológicas, de dispositivos médicos, incluso las CROs, ¿no? Las empresas de gestión de estudios clínicos. ¿Y por qué es tan interesante o tan motivante este tipo de profesión para las personas que vienen del mundo académico? Bueno, pues porque posiblemente sea una de las pocas opciones donde realmente conectas todo tu currículum de conocimiento científico e investigador con el mundo real directo más comercial. Aunque en sus inicios los MSL venían de los departamentos de ventas de la industria, con el tiempo se ha ido cambiando eso o se va cambiando eso en muchas empresas, sobre todo en las empresas que son más grandes. Y ya para ser MSL, en muchos casos, te piden una licenciatura en medicina, un doctorado o un máster específico. Bueno, pues os dejo con José Ignacio Piruat para que nos hable de su transición desde el mundo académico a Medical Science Liaison. José Ignacio, bienvenido al programa.
Hola, muchas gracias.
Oye, ¿nos puedes contar un poquito cómo fue tu primera introducción en el mundo de la investigación? ¿Cómo conociste el mundo de la ciencia?
Bueno, yo la ciencia la conocí como la mayoría de los investigadores en investigación experimental mientras realizaba la carrera, la licenciatura, que hoy en día son grados, la licenciatura de biología en mi caso, y una vez en el cursando todos los cursos y las clases teóricas, así como las prácticas, pues me di cuenta, bueno, ya uno va con esa vocación, ¿no? Pero a través de las prácticas y cursos ya de posgrado y tal, pues me fui estableciendo contacto con la investigación experimental, en mi caso concreto con biología molecular de microorganismos, levaduras, y yo tenía muy claro ya en los últimos grados de la carrera que yo quería hacer la tesis doctoral. Y así fue como enganché ya con la ciencia y con la ciencia experimental más concretamente.
Tú hiciste la tesis en el Departamento de Genética en la Universidad de Sevilla.
Correcto.
De hecho, nos conocemos desde entonces. Oye, ¿qué echas de menos de aquella época de tesis?
Bueno, de la época de tesis echo de menos pues todo lo que rodea a tener entre 23 y 28 años, quiero decir, son unos años de juventud o digamos de etapa adulta joven en la que empiezas a aprender a combinar el trabajo duro con las ganas de diversión que uno tiene, ¿no? En esa época. Y lo curioso es que cuando te das cuenta que son compatibles, sí. Es decir, que no tienes que renunciar a la diversión, diversión moderada, ¿se entiende? Uh-huh. Para llevar a cabo proyectos profesionales, y a la inversa, que no tienes que renunciar a una carrera ambiciosa para poder seguir siendo feliz con los amigos, uh-huh, y con tu pareja y tal, pues eso es gratificante. Y creo, de hecho, que constituye uno de los puntos de maduración personal, ¿no? De las personas.
Tú, cuando terminaste la tesis, bueno, por cierto, no te he preguntado, ¿de qué trataba tu tesis?
Bueno, la tesis, yo estudié procesos de metabolismo de los ácidos nucleicos en la levadura Saccharomyces cerevisiae, y fue muy interesante porque era un grupo que estudiaba inestabilidad del ADN, y yo en concreto pues abordé algunos conceptos, algunos problemas biológicos que por aquella época eran muy novedosos, ahora ya se tienen más asumidos, y es como procesos como la transcripción, uh-huh, influyen a procesos como la replicación o la recombinación del ADN. Entonces, eran, como te digo, unos conceptos muy novedosos, muy, uh-huh, moleculares, relativamente fáciles de abordar técnicamente en un organismo simple, como es la levadura, simple por unicelular, ¿no? Uh-huh. Es una eucariota, no es una bacteria. Y la verdad es que fueron unos comienzos muy interesantes, porque era ciencia muy básica y muy experimental, que me sirvió después para evolucionar hacia otro derrotero que imagino que comentaremos ahora.
Sí. Después, de hecho, estuviste un tiempo de postdoc, ¿no?, en el extranjero.
Sí, ya de ahí quise complicar el organismo y pasarme a organismos multicelulares, concretamente a ratones. Y me fui a Rotterdam, a la Universidad Erasmus de Rotterdam, y allí la idea era otra vez estudiar procesos moleculares, en concreto los defectos en la transcripción del ADN, que implicaba su inestabilidad genética. Luego el tema conceptualmente era el mismo, pero esta vez en ratones. Claro, esto implicaba que ya la investigación, aunque seguía siendo básica, se iba orientando de alguna forma hacia problemas biomédicos, sí, hacia los procesos fundamentales que están detrás de algunas enfermedades, ¿no?
Y es cuando te reconviertes en investigador biomédico, ¿verdad?
Sí, ahí empieza mi andadura como investigador biomédico, en, uh-huh, el sentido de que ya investigo un proceso molecular, pero ya estoy pensando en una serie de síndromes genéticos, ¿no? Como, uh-huh, eran la tricodiestrofia, algunos síndromes de reparación de ADN, ¿no? Uh-huh.
Y en el 2001 vuelves a España, bueno, te incorporas un poco antes, pero trabajas ahora en un hospital, ¿no?, en el Virgen del Rocío, en este caso, en Sevilla.
Sí, yo me vuelvo a un hospital, a un grupo de investigación básica experimental. En este caso continúo con el organismo modelo, el ratón ya lo hago mío, en el sentido de que ya la investigación que quiero hacer la quiero hacer en eucariotas superiores, en ratón, en células en cultivo, en fin, todo lo que rodea la investigación con eucariotas superiores. Y en ese caso me cambio un poco ya de tema. En este caso me salgo, de hecho, del núcleo de la célula, sí, y me voy a otro sitio donde también hay ácido nucleico, pero que no es el núcleo, como es la mitocondria. Uh-huh. ¿Vale? De todas formas, el proyecto que se me encarga cuando regreso a Sevilla es generar un ratón knockout, un ratón mutante por técnicas de lesión génica dirigida. Uh-huh. Y se me encomienda un poco ese proyecto porque es lo que básicamente yo aprendí en Holanda. Y de, uh-huh, hecho, tengo que decir que exitosamente, sí, que decía, al cabo de un año de haberme incorporado al grupo de Sevilla, obtenemos el primer ratón knockout que se hace íntegramente, es decir, todos los procesos de la técnica se realizan en Andalucía, ¿no? Uh-huh. Un ratón que se publica en el año 2004, como digo, con defectos genéticos que afectan a la función mitocondrial. Uh-huh. De nuevo, aquí ya vamos buscando un poco modelos animales de enfermedades, en concreto eran modelos animales de un tipo de cáncer, lo que íbamos buscando.
Ya durante este tiempo, imagino que tu cabeza todavía no estaba fuera de la academia, ¿no? De hecho, veo tu currículum y concatenas varios contratos de prestigio, como el I3, el Nicolás Monardes, uh-huh, allí en Andalucía, en Sevilla concretamente. Uh-huh. ¿Qué es lo que empieza a hacerte pensar sobre la posibilidad de seguir tu carrera profesional fuera del ámbito académico?
Bueno, siempre uno lo tiene ahí como una opción al principio de alternativa laboral, ¿no? Uh-huh. Simplemente si esto no me va bien, porque no me va bien, a pesar de que me gusta, pues puedo buscar en la privada. Después, cuando voy un poco haciendo ese viraje de investigación más básica a investigación más translacional, biomédica más translacional, y voy teniendo ya más contacto con el entorno clínico allí en el Hospital Virgen de Rocío, te das cuenta de que el desarrollo desde las fases preclínicas hasta las fases clínicas no solo implican a investigadores básicos, investigadores clínicos, sino que ahí la industria juega un papel. Sí. La industria juega un papel fundamental, ¿no? O sea, y ya empiezo a visualizar esa alternativa laboral como algo atractivo, no solo como un mal menor, por decirlo así, de te quedas sin trabajo, echa el currículum en una industria, sino que creo que puede tener un interés intrínseco el ver el desarrollo de terapia, por decirlo ampliamente, pero desde la perspectiva de la industria, que al fin y al cabo es la que, en términos generales, hace el desarrollo clínico de los fármacos y la terapia, por supuesto en colaboración con el mundo clínico y científico, ¿no?
Muchas compañeras y compañeros que nos han a los que he entrevistado nos comentan que después de haber estado tanto tiempo en el mundo académico, en el mundo de la investigación básica, sienten una especie de como de luto, digamos, ¿no? Luto psicológico, ¿no? Una especie de pérdida de algo que has tenido durante mucho tiempo y que tardas un tiempo en procesar todo eso y convertir esa especie de luto en una actitud positiva y súper constructiva. ¿Te pasó eso también a ti, José Ignacio?
Sí, bueno, uno tiene esa tendencia, eso evidentemente es muy personal, es como cada uno afronte las cosas de la vida y las cosas de la profesión, ¿no? Ese sentimiento te invade a veces, pero en mi caso yo una cosa que tenía muy clara es que el hecho de después de 23 años investigando pasarme a la privada no invalida todo lo que he hecho, quiero decir, ahí queda un legado que será más o menos importante o más o menos relevante, pero que queda, es decir, mis publicaciones, mis tesis dirigidas, incluso los propios modelos animales que uno ve que ha cedido a compañeros en términos de colaboración y tal, y uno ve que se desarrollan líneas de trabajo a partir de un trabajo previo que uno ha hecho, eso constituye parte del legado, y eso no se pierde porque te vayas a la privada, y no se invalida, es decir, oye, es falso, ahora como me he ido a la privada, me retracto de todo lo que he hecho, no, eso queda ahí, y como yo lo visualizo es, está muy bien, quizá hubiera podido hacer más cosas dentro de la academia, pero ahora voy a hacer cosas fuera de la academia. Entonces, esa es un poco la actitud que uno debe buscar si no quiere amargarse, ¿no?
Claro. Oye, y háblanos de ese momento en el que pasaste de darle vueltas al tema al momento de la acción, en el que dijiste, venga, me lanzo, me quiero convertir en un medical scientist liaison.
Ahí, aunque fui proactivo en el sentido de que bueno, realmente al comienzo no fui proactivo. A través de contactos personales me hablaron de la posibilidad de incorporarme a la industria, porque en concreto una persona amiga mía pues me comentaba que quedaba vacante una posición en la compañía. Yo le pregunté, siempre con el uno tiene la reserva de que sea un puesto demasiado comercial y tal, pero bueno, hablándome el perfil de MSL, es un perfil más científico, incluso tiene un componente académico importante, ¿no? Siempre orientado a la industria. Entonces, digamos, yo no me fui a páginas web de trabajo ni de oferta. Me llegó esa oferta y, bueno, ahí un poco, cuando a la segunda o tercera conversación que tuve después de un tiempo y tal, pues no me costó nada darle mi currículum por ver qué pasaba y por ver. Sobre todo yo tenía una curiosidad y era alguien con mi perfil y con mi edad, que cómo de atractivo puede ser para la industria. La forma de obtener la respuesta no era más complicada que dar el currículum a una empresa y ver qué pasaba, si te llamaban o no.
Y fue atractivo, ¿no?
Y fue atractivo. Es verdad, hombre, tengo que reconocer que coincide también con momentos en el mundo de la academia que quizás no son los picos, ¿no? No estás en un momento de mayor ilusión, o no estás en un momento donde tienes compromisos ineludibles, perdón. Sino que, bueno, en la academia empieza uno quizás a aburrirse, tú sabes que hay periodos de más aburrimiento y tal, y coincidió justo ese momento con esta oportunidad de mandar el currículum y con que me llamaran para entrevistarme, ¿no?
Oye, ¿y qué fue lo que encontraste más difícil en tu nuevo trabajo?
Bueno, lo que encontré en el momento de incorporarme es que entras en otro planeta, sinceramente. Te vas del planeta Tierra a otro planeta, sobre todo en los aspectos procedimentales. Sí. Es decir, el hecho de que tú te tengas que estudiar una serie de patologías, y además como MCL indagan mucho en la etiología de estas enfermedades, en la modelación de tu fármaco, es lo que uno está acostumbrado, es estudio, es lo que uno viene haciendo desde siempre y lo hace ahora, pero de otro tema. Eso realmente no constituye un problema, se estudia como venimos haciendo y ya está, ¿no? Como digo. El problema es que llegas a otra mentalidad y llegas a otra forma de proceder. Y de hecho llegas a procedimientos corporativos que tú no conoces, que como todos los procedimientos de índole administrativa tienen su complejidad y tienes que aprender. Entonces de pronto te ves que eres el veterano en una institución, en tu planeta, y en el nuevo planeta eres el nuevo. Pasas a ser el nuevo, ¿no? Entonces esa sensación de ser el nuevo, que hace tiempo que uno no la siente, de pronto la siente. Así que nada, lo que hay es que con un poquito de serenidad, paciencia, tranquilidad y esfuerzo, eso se saca adelante, ¿sabes?
Porque las empresas sí apuestan por personas que han tenido un bagaje muy muy académico. No es cierto eso de que tienes que haber empezado desde más joven en la industria.
Bueno, yo creo que ahí se está produciendo un cambio de paradigma. Efectivamente, hasta hace nada la empresa apuesta por perfiles jóvenes, maleables, con trayectoria, en el sentido de que tienen más futuro porque son más jóvenes y tienen más años, y formarlos a su imagen y semejanza y con su criterio. Entonces yo creo que en los últimos años, y de hecho he leído cosas al respecto, cambia un poco el paradigma y la industria privada empieza a creer en lo que es la industria del conocimiento. Vale. Y empieza a creer en que gente con una formación previa más académica, con un conocimiento profundo de ciertos temas, puede aportarle un valor a la empresa y puede aportarle un valor que a medio plazo, incluso a corto plazo, se traduzca en beneficio económico, ¿no?, para la empresa. Entonces, eso afortunadamente está cambiando, como digo, y ahora el hecho de pasar de los 40 años no supone, como se está viendo, un hándicap para que tú te puedas digamos, enrolar en este tipo de aventuras en el mundo de lo privado, ¿no?
Muy bien. José Ignacio, tú actualmente eres Medical Scientist Liaison en una empresa multinacional. ¿Qué es un MSL? ¿Cuál es el día a día de un Medical Scientist Liaison?
Bueno, básicamente la labor de los MSL es proporcionar al profesional sanitario una visión profunda profunda científica y biológica de las enfermedades que están tratando y sobre todo del fármaco que se está comercializando. Eso entre otras cosas también da apoyo a la hora de proponer proyectos, a la hora de analizar resultados y tal. Es decir, hay muchas labores. Lo que sí es un punto importante y es lo definitorio de la figura del MSL es que es una figura que no debe ser promocional. Es una figura que debe ver las cosas con objetividad. Es una figura que nuestro trabajo nunca debe dar la impresión de que estamos hablando bien de nuestro producto y mal de la competencia con fines puramente comerciales. Uno hablará bien o mal en función de la realidad objetiva, de las cualidades de los productos, y de forma científica, rigurosa, no sesgada en ningún momento, y por supuesto nunca buscando la proactividad comercial que corresponde a otros estamentos de las compañías, ¿no?
¿Y cómo se consigue que la figura de MSL interactúe de una manera diferente con el personal clínico?
Bueno, pues eso es un proceso que lleva tiempo, porque al final tienes que generar esa interacción con los profesionales sanitarios. Y al final, pues, como digo, con honestidad, trabajo y de forma rigurosa, científicamente rigurosa, tienes que generarte esa solvencia y esa credibilidad como personal científico de la empresa. Y es a base, pues, de rigor y haciendo bien el trabajo.
¿De qué te ha servido tu experiencia como investigador, puramente como investigador, para ser lo que eres hoy a nivel profesional?
Pues fundamentalmente, bueno, tiene dos dimensiones, ¿no? Esta cuestión, por un lado, lo que me ha servido es conocimiento, sin duda. O sea, el conocimiento adquirido en todos estos años de investigación es un conocimiento útil. No es algo que te pilla tangencialmente, ¿no? Hay cosas que uno sabe que es conocimiento específico y conocimiento definido, no una cultura científica general. Sí. Hablo de conocimiento específico que luego, cuando te pones a abordar los temas de mi trabajo ahora mismo, pues me han servido, eso sin duda. Y después, sí, en términos más generales, la formación personal que te da la investigación experimental y sobre todo a la hora de abordar problemas, plantearlos, buscar alternativas, estimar probabilidades de éxito, eso, que es el día a día en investigación experimental, después evidentemente lo aplica a otras tareas como son las de un MSL, ¿no? De hecho, son cosas que uno termina aplicando hasta en las cosas cotidianas de su vida personal, ¿no?
Sí. Oye, ¿y hay demanda? ¿Es un campo profesional en expansión?
Está en expansión, sin duda. Está en expansión porque este tipo de figuras profesionales lo necesitan las empresas. Necesitan darle ese rigor científico a su actividad comercial. Y además esto va aparejado al desarrollo que hay en muchos ámbitos de la medicina, de muchísimas terapias, de muchos tipos de terapias. Quiero decir, ahora la terapia celular, la medicina personalizada, son conceptos de la última década, y eso va a requerir de profesionales con un background científico importante.
¿Y necesitas en algún momento algún tipo de formación o incluso formación reglada para hacer esa transición desde el mundo académico?
Sí, pero la empiezas a hacer desde que entras en la empresa.
Vale.
O sea, la empresa se encarga de que tú estés sometido a un proceso educacional constante.
José Ignacio, ¿qué habilidades nuevas has aprendido o incluso estás aprendiendo fuera de la academia?
Yo diría que estoy aprendiendo, ¿no? Pues las habilidades, evidentemente, es sobre todo interaccionar con profesionales de otro ámbito. Quiero decir, uno como científico termina interaccionando al final con otro científico.
Sí.
También tiene que tratar con la administración y tiene que tratar con proveedores de la empresa que te venden equipamiento. Pero realmente, como objeto de trabajo, tu interacción prácticamente se circunscribe a otros investigadores. Que no digo que no sean, por ejemplo, médicos o que sean o que tengan otra titulación, pero tú interaccionas en términos de investigación. Aquí aprendes a interaccionar con médicos desde el punto de vista clínico, con compañeros de la empresa que no son investigadores. Ten en cuenta que las empresas tienen departamentos de ventas, de marketing, unidades de negocio, etcétera. Entonces aprendes a interaccionar también con este tipo de gente. Entonces, esas son habilidades que terminas desarrollando, que se supone que tienes que terminar desarrollando en la empresa.
¿Y qué características personales te pueden ayudar para disfrutar tu trabajo como MSL?
Pues, hombre, esa es una pregunta difícil de responder porque, quiero decir, a la hora de extrapolarlo, de generalizar, ¿no? Cada uno busca la felicidad como puede y como quiere. Yo, en mi caso, me considero una persona que me interesan las cosas, me interesa en general. Yo, dice uno, si pudiera dar marcha atrás, además de biología, estudiaría otras muchas cosas y muy dispares. Y yo creo que simplemente el interés general por las cosas, por los procedimientos, por los nuevos conceptos, es lo que te hace disfrutar y que tu trabajo sea enriquecedor. Pero como digo, esto es una actitud personal mía y cada uno pues busca sus argumentos de la forma que puede, ¿no? Ahí es difícil aconsejar.
José Ignacio, me interesa mucho la parte de la realidad, ¿no? Del día a día, cómo se desarrolla. Tú cuando interaccionas con médicos en los hospitales, ¿tú observas que realmente el paradigma está cambiando y que los hospitales, la sanidad en general, valora y potencia el conocimiento científico y el I+D, la investigación?
Sí, en términos generales. Uh-huh. La tendencia es esa, aunque evidentemente a nivel individual te sigues encontrando de todo, ¿no? Tiene que haber de todo, como en botica, como se suele decir. Pero en términos generales, evidentemente, esto pues está evolucionando hacia una mayor implicación científica. De hecho, va por los hospitales y ya es raro ver un hospital de cierto tamaño que no tenga su unidad de investigación. Ya forma parte integrante de los servicios de los hospitales.
¿Y la interacción con los propios médicos se hace a través de alguna institución o oficina del propio hospital o se hace directamente con el propio médico?
No, directamente uno va interaccionando, presentándose o siendo presentado por otros compañeros. Uh-huh. O yo incluso he tenido la suerte de que yo colaboro con médicos que son antiguos compañeros míos de la etapa investigadora. Entonces vas creando un poco tu network de relaciones, ¿no?
José Ignacio, ¿qué es lo que te gusta de tu trabajo actual que no hubieras podido encontrar en el mundo de la investigación académica?
Bueno, pues la parte de contribuir al desarrollo clínico de un fármaco. Eso no lo hace desde la investigación biomédica básica. Ahí haces los trabajos preclínicos, generas hipótesis, las pruebas en modelos, animales o celulares, pero aquí realmente uno forma parte de la fase última, del desarrollo clínico, la implementación de nuevos fármacos. Uh-huh. y al final ves el efecto que tiene directamente sobre los pacientes, ¿no?
José Ignacio, si echas la vista atrás y piensas en el periodo de tu tesis doctoral, de los compañeros que tenías entonces, ¿a qué se han dedicado todas esas personas?
Pues la gran mayoría de los que yo conozco y que hicieron la tesis, pues la mayoría les ha ido muy bien y siguen investigando, hasta donde yo sé, y si hago memoria, la mayoría de una forma u otra han permanecido en el mundo de la investigación experimental. Uh-huh. Alguno habrá que no caiga ahora que lo haya dejado, y otros sí se han pasado también a la industria, pero son los menos, realmente la gente aguanta. Uh-huh. Muchos se han estabilizado y algunos han pasado los años y no se han estabilizado. Uh-huh. Pero como digo, aguantan ahí, ¿no? De una forma más o menos precaria. Uh-huh.
Tú, de hecho, has llevado ya varias tesis. ¿Ves algún cambio en ese aspecto en las nuevas generaciones?
Las nuevas generaciones están mentalizadas de que la crisis ha hecho mucho daño. Uh-huh. Y que aunque la crisis económica parece que empieza a remontarse y eventualmente remontará, pero sí ya está la mentalidad de que la evolución hacia una posición estable de funcionarial, etcétera, no te la garantiza nadie, y las nuevas generaciones empiezan a considerar como alternativa a la industria u otras cosas desde bastante pronto. Es la percepción que yo tengo.
José Ignacio, ¿algún último consejo para los investigadores que nos oyen y se estén planteando buscar su futuro fuera de la vida académica?
No soy yo precisamente un experto en dar consejos, pero si tuviera que dar alguno es que hay que poner el corazón en la actividad que se hace. Uh-huh. Que la actividad investigadora está muy bien y así como hay que perseguir éxito en la carrera investigadora y no desfallecer y no tirar la toalla, tampoco hay que cerrarse ninguna puerta a la hora de explorar otras opciones profesionales. Pero bueno, creo que esto cualquier persona medianamente formada, y en nuestro ámbito pues el nivel es alto, a nada que reflexione todo el mundo, creo que lo tiene que claro, ¿no?
Pues doctor José Ignacio Piruat, ha sido un placer tenerte con nosotros.
Muchísimas gracias, el placer ha sido mío.
Un abrazo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Recuerda que puedes seguir el podcast en iVoox, en Spotify, iTunes o cualquiera de tus reproductores de podcast favoritos. No te olvides además de que si te gusta más leer que escuchar, tienes nuestro blog en la página web de carrerascientificasalternativas.com, donde además ofrecemos los servicios de consultoría sobre transición profesional desde el mundo académico. Y por supuesto, ahí tenéis las redes sociales para interaccionar con nosotros y para conocer más sobre carreras científicas alternativas. LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, Telegram. Y si quieres contactar con nosotros, también nos puedes mandar un email a info@carrerascientificasalternativas.com. Recuerda que nos encanta recibir feedback y saber cómo mejorar tanto el blog como el podcast como toda la actividad que tenemos en las redes sociales. Mil gracias por estar ahí y darle fuerza a este movimiento al TAC de científicos e investigadores interesados en carreras científicas alternativas. Y tú te preguntas, ¿alternativas a qué? Bueno, pues alternativas a la academia y sobre todo a lo que tengas en la cabeza.
¿Has escuchado Carreras Científicas Alternativas? Un programa presentado por Manolo Castellano y dirigido a científicos e investigadores interesados en nuevas opciones profesionales.